Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y un servidor, Ángel Calvo Mañas, en el apartado técnico Santiago Rouco. Hoy, en la sección La Voz de la Microempresa, tendremos a Santiago Romera, para hablar de cómo hemos afrontado y reaccionado ante la crisis desde el punto de vista de la gestión de riesgos. En la sección Crónicas sobre Emprendimiento conoceremos un poco más a Manuel Cea, quien nos hablará de las ventajas de los espacios de coworking. El aperitivo de hoy lo servirá Alex Kay, quien nos hablará de emprendedores con conflictos morales. Por último, en la sección Eventos y Networking hablaremos de la comunicación y las relaciones institucionales con Borja de la Torre Marín. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes a nuestra compañera Alejandra Rompedrique, directora de Urban Lab Madrid, que debe estar al otro lado del teléfono.
Hola Ángel, buenas tardes.
Y también, como no, a Víctor Delgado, director de AM. Buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, buenas tardes Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Víctor.
Muy bien, muy bien. Bueno, nuevo mes, junio. ¿Qué? ¿Qué me decís?
Pues aquí andamos, ¿no? Un día más y un día menos, según se mire.
Sí, sí. Bueno, este
trabajando
mes,
como cada martes.
Este mes empieza el fútbol. Esto me recuerda a un emperador romano, lo de pan y circo, no sé. Pero bueno, estaremos algo más entretenidos. Bueno, pues nada, señores, vamos a dar comienzo a la sección de La Voz de la Microempresa. Allá vamos.
Comienza La Voz de la Microempresa con Víctor Delgado.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como bien decía Ángel, en la cabecera hoy hablaremos de cómo hemos afrontado y reaccionado ante la crisis, un poco en base a esta gestión de riesgos. Y qué mejor que presentaros a mi invitado. Mi invitado es Santiago Romera, socio director de Área 21 y además coordinador del área de auditoría y gestión de riesgos de la asociación. Santiago, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Alejandra, Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, agradecido por poder intervenir en vuestro interesante programa y a ver si sacamos alguna conclusión positiva.
Yo creo que sí, seguro que sí, ya lo verás, porque es muy muy interesante lo que nos vienes a contar hoy. Lo primero, antes de nada, para que todos nuestros oyentes te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Santiago Romera?
Pues mira, yo lo primero, nací en Madrid hace ya 50 años, sigo viviendo aquí, estoy casado con Brígida, tengo dos hijas, Valentín y Sofía, pues aficionado en general al deporte, muchos años jugando al baloncesto. Y ahora, cuando tenemos un rato, pues nos escapamos a nuestra querida Soria con visitas express a desconectar un poquito en la medida de lo posible.
La echaréis de menos a vuestra querida Soria, entiendo, ¿verdad? Consecuencia un poco de todo lo que hemos vivido.
Sí, la verdad es que se nota, íbamos una vez al mes, más o menos, y oye, se echa. Además, esta época es muy bonita porque está el deshielo, la verdad es que sí. Pero bueno, oye, ya queda menos, como decías al principio del programa.
Claro que sí, además hay que afrontarlo con ilusión. Además, llevamos afrontando la crisis 2 meses y medio y en relación un poco a la gestión, ¿no?, de estos riesgos que nos vienes a contar, sobre todo hablando de las pequeñas empresas, de estas microempresas. ¿Estábamos preparados, Santiago? ¿Crees que nos ha faltado algo?
Pues mira, realmente creo que nadie estábamos preparados, ¿verdad? Sobre todo para esta empresa. Hubo un entrenamiento, por decirlo de algún modo, un entrenamiento. Hubo una situación allá por el 2007, se inició en 2007, el punto álgido fue en el 2009, con la anterior crisis, fue una crisis más monetaria, fue una crisis de liquidez, fue una crisis de solvencia. Ahora mismo es una combinación entre sanitario-económica, ¿verdad?, que aunque queramos ver que son dos elementos diferenciados, tienen muchísima correlación. ¿Ahora qué va a diferenciar? Pues que vemos que hay salida con la famosa V, la famosa U, la famosa salida de un modo y otro. Hoy mismo acaba de escuchar las cifras de desempleo que ya se va activando, acaba de oír la bolsa que ha subido un 2,5. Entonces vas viendo un poco la salida, con lo cual la estrategia es de aguante, ¿no? Ahora mismo la estrategia es, oye, estar ahí aguantando, gestionar la tesorería en este momento y el capital para poder llegar a final de año sin mucha pérdida y, en la medida de lo posible, como toda crisis, aprovechar para reinventarnos, ¿verdad? Para ver cómo le damos una idea.
Grado de manualidad o automatización, ¿verdad?
Claro. Mira, aquí cuando, hablando como, yo también tengo mi pequeña empresa, mi pequeña pyme, las características, cuando hablamos con vosotros, cumplíamos las características, ¿no?, para estar dentro del grupo de las pequeñas, de las microempresas, ¿no?, que hablábamos. En primer lugar, voy a reseñar 5 puntos, si me permites, Víctor, para ver un poco el marco del juego. Antes de estos 5 puntos, 5 puntos y una consideración previa. Esto es como hablabais antes del fútbol, ¿no? Aquí puedo jugar al ataque o a la defensa. Por ejemplo, si opto por defensa, tengo que tomar una estructura de reducción de gastos, que mi parte de plantilla se acoja a los ERTEs. Vamos a hacer una postura de defensa en espera de que, de un modo u otro, los temas se arranquen. O, por otro lado, puedo jugar al ataque con un desarrollo de negocio. Voy a reinventarme y voy a intentar desarrollar negocio. Para toda esta estrategia, bien juego de forma defensiva, bien juego de manera más ofensiva, los 5 puntos a considerar. El primero es el sector en el que estoy trabajando. Hay temas que el sector va a hacer que tenga una táctica u otra. Hay gestores que les ha pegado bien y a otros sectores que, por contra, merced a su propia idiosincrasia o a su evolución, han tenido incluso su luz. Mira, nosotros somos de seguros. Yo soy actuario de seguros, de profesión. En el seguro de automóviles, el mes de abril ha sido el mes récord en cuanto a siniestralidad positiva de la historia del seguro de automóviles. seguros. Es un sector contracíclico y es un sector, por ejemplo, quien tenga restaurantes a distancia, sector sociosanitario, los pequeños supermercados se han visto reactivados, ¿no? O sea, que es un ejemplo de sectores. Punto dos, lo que tenemos que hacer es hacer una foto y analizar los riesgos a los que estamos sometidos, minimizando aquello en lo que dependamos de otros. El riesgo más riesgoso, la palabra es un poco fea, ¿verdad? El riesgo más riesgoso es el riesgo que no depende de mí. Entonces, tengo que intentar gestionar ese riesgo de ciclo para tomar medidas para aguantar. Punto tres. Tenemos que hablar del pecunio, ¿no? A corto plazo, sí. Tesorería, y a medio plazo, capitalización. Es decir, esa es lo de siempre, ¿no? La cigarra y la hormiga, ¿no? Aquel que aguantó, que supo capitalizar, pues ahora tiene cierto fondo para aguantar. Y por contra, para jugar a corto plazo, son necesarias tesorerías. ¿Para cuánto tiempo? Pues lo óptimo, 6 meses. Debería tener una gestión de esto de tesorería para gestionar 6 meses. Cuarto punto y penúltimo, ¿cómo tengo, y lo decías tú anteriormente, manualizada o automatizada mi gestión? Ahora, por ejemplo, teletrabajo está muy bien, pero hay sector como servicios que es complicado teletrabajo. Y ya por último, tienes que involucrar a tus empleados. Todos estamos en el mismo barco, tenemos que remar en la misma dirección y más que nunca estar unidos, ¿no? O sea que ahora es, en estos momentos es cuando se ve, hay que transmitir tranquilidad a los empleados para saber que vamos a aguantar todos juntos y estamos en el barco. Son los 5 puntos que reseñamos.
Qué bien, además, bueno, nos decía Ángel que es verdad, ¿no? Reduces gastos o inviertes en desarrollo, ¿verdad, Ángel?
Sí, la verdad que la explicación me ha parecido muy, muy de sentido común, es decir, ahorrar costes o aprovechar para reinventarte, invertir y apostar. Ahí se verá al emprendedor o al conservador, digamos.
¿Estás de acuerdo, Santiago?
Además, estoy completamente de acuerdo, y más mirando el contexto financiero. Vuelvo a hacer similitudes con anterior crisis, la deuda pública no llegaba a un tercio del Producto Interior Bruto. Ahora va a superar, va a rondar el 110-115%. Ojo, que nos estamos endeudando y con situación de riesgo frente a un eventual rescate para lo bueno y para lo malo. Pero has comprado papeletas. Pero la buena noticia es que los tipos de interés son negativos. A cierre de este del mes de abril, y espero que estéis bien sentados, el precio del dinero, sabéis que lo marca Europa, los 22 primeros años era negativo. Entonces, endeudarse, ahora es un momento que puedes. Los bancos, anteriores tiranos en la anterior crisis, ahora son los que van a facilitar el flujo de financiación, ¿verdad? Quizá auspiciado por el ICO, pero van a ser los facilitadores. O sea que, puestos a ver algo positivo, la reactivación de economía, bien con tu capital, bien con tu nuevo negocio, bien con la financiación, es más barata.
Claro que sí. Además, Santiago, sin darnos cuenta, como bien comentabas tú antes, nos encontramos en una situación de riesgo sistémico, con un inicio en la emergencia sanitaria, como bien comentabas, pero que repercute en lo que en gestión de riesgo se denomina el PEG, que es el político, el económico, el social y el tecnológico. Ante esto, ¿qué 3 líneas debemos seguir para que todos nuestros oyentes que estén ahora mismo escuchándote cojan papel, lápiz y apunten?
Uy, qué responsabilidad, Víctor. Qué miedo. Entonces, a tirar el penalti. Mira, ya has mencionado, antes de responder, que no me voy a escaquear, antes de responder has mencionado la palabra mágica, riesgos. Bueno, lo comenté antes, mi vocación, yo he estudiado una carrera que es actuario de seguros, igual no lo conoce todo el mundo, pero se define como todo aquel que toma decisiones en ambiente de riesgo. Nosotros nos gusta el riesgo, porque el riesgo no es malo. De hecho, el riesgo tiene prima de riesgo, tiene premio, ¿no? De hecho, el problema no es el riesgo, sino el control. Y ahora mismo, en lo que estamos, es una situación no vivida, porque los economistas, los actuarios, todo aquel predictor, usamos experiencias antiguas, pero esto es nuevo, ¿verdad? Esta mezcla es nueva en esta época moderna. Entonces, no es riesgo, es incertidumbre. Te robo 10 segundos, ¿eh, Víctor?
¿Por qué? Sí, que nos quedan 3 minutos.
Sí. Otra cosa de los actuarios es cuánto quieres que te dé. No te preocupes, que en 10 minutos está ventilado. Riesgo es cuando conoces las probabilidades. Actuario... E incertidumbre es cuando no conoces las probabilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento para medir esta parte político, económico, social y tecnológico? Lo primero es la prevención. Dices, pero ¿cómo prevención si ya ha pasado? ¿Quién no nos dice que va a haber un rebote? Entonces tenemos que estar preparados para la segunda oleada. Ver temas que quizá no teníamos preparado el castillo para defendernos, tenemos que estar preparados para el rebote. Lo segundo, hacer un análisis de daños. Y ahí combinar la velocidad de recuperación con el coste de la recuperación. Cuanto más rápido recupere, va a ser más costoso. Cuanto menos tarde recuperar, va a ser menos costoso. ¿De cuánto dispongo? ¿De qué nivel de capitalización? ¿De qué nivel de aguante? Y tercero y último, recordemos, primero prevenir, que no vuelva. Segundo, hacer un inventario de daños. Y tercero, cuanto antes que la música suene de nuevo. Y aquí es donde me reinvento. Tenemos que buscar nuevos proyectos o nuevos enfoques a mis proyectos, partners, compañeros de viaje o distribución geográfica. Entonces, esta es la idea. Yo cuando veo pequeños supermercados que ya hacen todo, la distribución te lo traen, que ya puedes hacer pedidos por internet de compañías que no tenía anteriormente, pues me alegra muchísimo, porque no sé si no hubiese ocurrido esta situación lo tendría o no, pero me gusta ver cómo se adapta. La verdad es que por ver algo bueno, ¿no? Víctor, lo hemos hablado de antes, por ver algo bueno, me está gustando ver la capacidad de reinventarse, porque al final la queja, pues oye, como uno tiene su derecho, pero no deja de ser una pérdida de tiempo. Hay que reinventarse con todo esto.
Claro que sí, nos quedamos con nuestras tres líneas que debemos seguir. Santiago, trasládanos para que todos nuestros oyentes puedan localizarte, lo que tú quieras, un teléfono, un email y un consejo muy rápido en 30 segundos.
Pues mira, voy a empezar con el consejo. Como dicen, consejos vendo que para mí no tengo, pero voy a intentar dar un consejo, quedamos solo chicos en clase. Toda crisis trae preocupación, quitemos la preocupación. Hay que estar ocupado.
Qué bien.
Los brazos cruzados aquí no funcionan. Y por último, ya hablando de mi libro, a ver si va a ser esto 10 segundos, ahora de mi libro, la empresa Área 21, análisis de riesgos para entidades aseguradoras, areaxxi.com, nos buscáis en internet y a vuestra disposición para modestamente intentar apoyar en aquello que podamos.
Claro que sí, Santiago, pues nos quedamos con ese consejo que me ha parecido muy interesante, con esas tres líneas que debemos de seguir. Muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros en Cultura Emprende Radio. Vamos a pasar a tres anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. Tengo el placer de tener conmigo el día de hoy a Manuel Cera, que es fundador de Coworking Spain. Manuel, bienvenido a Crónicas y bienvenido a Cultura Emprende.
Hola, buenos días.
Bueno, Manuel, empezamos. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Es la pregunta que siempre hacemos al principio de la sección.
Bueno, yo me dedico al tema del coworking desde hace 10 años. Fundé una empresa que se llama coworkingspain.es, que es un buscador de coworking, centro de negocio, flex office, y damos necesidad a todas aquellas empresas que buscan cambiar de oficina, que buscan un sitio para establecer sus equipos, y damos servicios desde emprendedores o autónomos hasta equipos de 50 a 100 personas. O sea, nos ocupamos de todo el dolor de cabeza que es buscar una oficina para tanta gente.
Sin ninguna duda. Bueno, Manuel, ¿qué nos puedes contar de la situación actual en el sector? ¿Cuál es tu opinión como profesional del tema?
Bueno, aquí hay que hacer dos énfasis, ¿no? Hasta antes del coronavirus era un sector que venía creciendo un 10-20% anual, con la incorporación de grandes marcas, tanto nacionales como internacionales, al sector, y abriendo espacios de coworking y centros de negocio grande. También muchos espacios pequeños. Entonces, el sector hasta hace bien poco venía creciendo bastante bien, ¿no? Un crecimiento sostenible y anual bastante marcado. Y con esto pues del coronavirus, pues también ha sufrido mucho, ¿no? Es cierto que está habiendo una crisis muy grande, que no sabemos qué va a pasar, si la gente va a tener dinero para ir a espacios de coworking o muchos harán home office, ¿no? El maldito home office, ¿no?, que llamamos nosotros.
Sí, bueno, es verdad que es una situación complicada, porque además esa flexibilidad, que es nuestra ventaja dentro del sector, también en situaciones como esta, pues hace que también seamos bastante perjudicados por el cambio repentino que ha surgido a través de lo que vivimos ahora.
Exacto, o sea, nos hemos dado cuenta de que muchas empresas hemos hecho un ejercicio de teletrabajo gigantesco en el que nos hemos dado cuenta que podemos trabajar fuera de la oficina, pero una cosa es trabajar fuera de la oficina y otra cosa es ponerte en casa a trabajar. Y luego tienes muchas situaciones particulares, ¿no? No es lo mismo trabajar en casa cuando eres soltero o no tienes distracciones a cuando tienes hijos, ¿no? Entonces, ese de teletrabajo o home office de con hijos es muy muy insoportable. Entonces tienes mucha situación de estrés porque has convertido tu casa en tu espacio de trabajo, en tu espacio de social y en tu espacio de privado, ¿no? Entonces eso es una combinación un poco explosiva y esos profesionales necesitan un poco salir de lo que es casa para irse a un entorno de trabajo idóneo, ¿no? Que no tiene por qué ser la oficina de la empresa o de la compañía, puede ser un coworking o un flex office.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, en una de las charlas que organizaste, que me apunté, creo que a todas, escuché y me encantó porque se hacía una diferenciación importante entre teletrabajo y trabajo flexible. Porque yo estoy en la situación que dices tú, yo estoy en casa con mi marido todo el día en el teléfono, con un niño de 7 años que está acabando el tercer trimestre y del cual me he convertido en profesora a media jornada porque la otra la hace mi marido. Entonces es inviable, no puedes trabajar en esas condiciones.
Imagínate, es que además sois es telecole, ¿no? O sea, el
cole. Y eso, que tengo un niño. O sea,
sí. Es que sí, yo tengo una mujer que nos hemos cambiado, nos turnamos. Un día va a trabajar ella y un día voy a trabajar yo a la oficina, ¿no? Entonces el resto hacemos teletrabajo. Hoy estoy teletrabajando, pero tenía videocalls y ya lo he dicho, oye, no puedo, la niña aparecerá por aquí de vez en cuando. Entonces ya, pues bueno, la gente lo ha asumido eso, ¿no? Lo ha asumido, es lo que hay, no se puede hacer nada. Pero ojalá pudiese ir a trabajar a un sitio idóneo, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, no pasa nada.
Bueno, yo lo he asumido, pero también me ha pasado de perder los nervios porque no puedes trabajar. O sea, además las casas tampoco, en fin, que necesitamos tres oficinas, la del niño que se conecta a trabajar en clase, la de mi marido. Es inviable.
Exacto. Bueno, el trabajo. No. El home office no es divertido.
No, para mí no lo ha sido especialmente, pero bueno, mira, al final tampoco ha sido algo que hemos decidido de alguna manera. Así que...
Exacto.
Bueno, con este panorama, Manuel, que estamos planteando, ¿qué medidas se han ido tomando en el sector para la reapertura segura de estos espacios? Que es un tema que además ahora cobra totalmente importancia.
Sí, efectivamente. A ver, lo que se ha tomado en el sector es intentar asumir las recomendaciones que hace el gobierno y adaptarla de alguna forma a los espacios. Es cierto que no hay ninguna normativa que te diga esto tiene que ser así, pero oye, las recomendaciones es que hay que tomar muchas precauciones con la distancia, muchas precauciones con las medidas de higiene. Entonces, ¿qué se ha hecho? Una lo que hacen la mayoría de los espacios es, oye, hay que recomendar a los clientes que cumplan estas recomendaciones. Oye, vamos a comunicar. Y lo, claro, lo que es importante es que los clientes que van a espacios de coworking se sientan seguros. O sea, al final, tú puedes coger, tú a lo mejor no lo coges en el espacio, el te infecta, ¿no? Pero en camino A lo puedes coger. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Oye, si vienes a unos espacios, al menos siéntete seguro que estamos haciendo todo lo posible para que haya higiene, para que esté todo limpio, para que haya distanciamiento y en algunos casos pues se han puesto también mamparas, mamparas y cosas así, o sea, han puesto un sitio sí, un sitio no, para que la gente tome más distanciamiento social, ¿no? Pero al final, esto lo puedes coger en cualquier sitio, ¿no? Esto es lo que se ha hecho el sector para que la gente, los usuarios, se sientan tranquilos en un espacio de coworking o una oficina o un centro de negocios.
Sí, bueno, yo he tomado también, como dices tú, medidas de todo tipo, las he valorado a lo largo de este tiempo, pero también estoy de acuerdo contigo, he apelado porque las personas, mis clientes y las personas que nos visitan sean responsables, porque al final esto es un tema que nos compromete a todos. Entonces, antes de prohibir, he pedido responsabilidad. Veamos qué sucede cuando se incorporan las personas, porque bueno, la incorporación en la fase 1 ha sido pequeña. No sé si tú tienes otra experiencia.
La incorporación es muy pequeña, ¿eh? O sea, nosotros no hemos cerrado, pero nuestro espacio, como espacio, ya no te hablo como la plataforma coworkingspain.es, sino nuestro espacio de coworking, que lo tenemos al comienzo, es un espacio pequeño, hemos dejado la llave a todo el mundo, o sea, que si alguien iba a ir a la oficina, podía ir y podía desempeñar su trabajo ahí. Pero oye, ya hemos anunciado esta semana que, oye, podéis venir. Entonces, que aquí te pones, no ha venido apenas nadie, ¿vale? Los que han venido, o sea, los que estaban viniendo por su trabajo que podían venir, y alguno dice, oye, yo no sé si voy a tener trabajo, ¿eh? O sea, que me tengo que dar de baja, porque no es que no quiera, es que yo me quedo sin trabajo, y entonces eso, que para nosotros es lo más perjudicial, pues tiene más distanciamiento social por otro lado, pero te crea más, menos gasto, o sea, te crea más gastos, ¿no? O sea, tiene menos ingresos. Entonces, gente está yendo poco a poco, cada vez irá más, ¿eh?
Yo pienso igual que tú. Además, me consta que no has dejado de trabajar porque no sé si has asistido a 10 conferencias que has organizado. Y haciendo referencia a ellos, sí, dime.
No, perdona, termina.
Eso, que haciendo justamente referencia a esas charlas que nos han aportado tanto, o por lo menos a mí me han aportado muchísimo, cuéntanos cómo nace tu proyecto de Coworking Spain. Bueno, ya nos hablaste que buscas espacio, cuáles son las actividades que llevas a cabo, cuáles son las líneas de negocio que tienes, un poco explícanos el proyecto.
Fenomenal. Pues mira, coworkingspain.es nace en 2010 y nace como, pues imagínate el 2010, lo que era coworking, que es que nadie sabía ni que existíamos, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Una plataforma para darnos a conocer, única y exclusivamente. Eso era Coworking Spain. Entonces, nacemos una plataforma que la gente pueda agregar sus espacios y la gente que busca espacios u oficinas puede buscarlo en nuestro portal. Ahora, esto ha ido evolucionando y entonces tenemos servicios de que si buscas el espacio te ayudamos nosotros a buscarlo, o sea, tenemos una base de datos de 1.500 espacios, o sea, ponerte a buscar en esa base de datos, pues, para mucha gente no es cómodo, entonces tenemos el servicio de agencia, no te preocupes, lo hacemos nosotros por ti y te mostramos los espacios que se adaptan a tus necesidades. Oye, no, lo quiero buscar yo por mí, pues no te preocupes, busca, navega en nuestra web y puedes encontrar el espacio más idóneo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos, cómo es nuestra línea de negocio? Oye, por un lado tenemos la agencia que cobramos un fee al espacio, ¿vale? Si encontramos un usuario para tu espacio. La otra es los espacios. Oye, me quiero destacar en tu web, pues cobramos un posicionamiento dentro de la web. Y algunos espacios que quieren ser premium dentro de la web, pues pagan una suscripción anual, ¿vale? Por otro lado, tenemos otro proyecto paralelo, muy en consonancia, pero no es lo mismo, que es por lo que venían las charlas, ¿no? Nosotros hacemos un evento anual que se llama Coworking Spain Conference, que es la web es coworkingspainconference.es, que es un evento para gestores de espacios de coworking o de la industria del coworking, ¿vale? Este año, ¿qué ha pasado? Que lo hemos cancelado. Entonces, como lo hemos cancelado, pensando, ¿qué hacemos, no? Pues hay un momento, hay una semana que piensas la siguiente semana como lo asimilas y la tercera semana actúas, ¿no? Entonces lanzamos todas esas charlas de sobre cómo está impactando el COVID en el coworking, y entonces hubo una, creo que fueron 9 charlas durante todo el confinamiento en el que se hablaba mucho de coworking. Invitábamos a expertos del sector y nos explicaban cómo les estaba afectando, qué medidas estaban tomando, ¿no? Todas estas charlas se las podéis ver en, están en nuestro canal de YouTube y en la página web de la de coworkingspainconference.es.
Y yo os lo recomiendo porque, de verdad, como te dije antes, fueron de mucha utilidad en momentos de mucha incertidumbre. Manuel, sí, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Me ha encantado conocerte, entrevistarte, y me ha encantado lo que nos has comentado. Siempre que quieras es tu casa, y bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, a continuación vamos a dar paso al aperitivo del día, que nos lo sirve Alex Kay.
El aperitivo, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid, centro de negocios y coworking.
Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y hoy quiero hablarte de emprendedores con conflictos morales. Cuando un emprendedor toma la decisión de montar un negocio propio, lo hace con un objetivo principal: ganar mucho dinero. Sería totalmente absurdo montar un negocio propio para ganar la misma cantidad de dinero que ganarías como empleado o empleada en una empresa, porque la cantidad de horas que hay que invertir como emprendedor, la cantidad de sacrificios que hay que hacer, son demasiado grandes como para querer tener recompensas iguales o inferiores a las de cualquier empleado de una empresa. Y atención, no hay nada de malo con querer ser empleado. Sin embargo, debemos ser honestos con nosotros mismos y saber si ser emprendedor es lo que realmente queremos asumir. Hay muchísimos emprendedores que apenas ganan dinero para cubrir sus gastos básicos, y es simplemente porque sufren de conflictos morales. Y si me permites, la frase conflicto moral en realidad es un eufemismo, porque la frase correcta sería pajas mentales. Imagínate un militar que no esté de acuerdo con la agresión o la violencia. Imagínate un médico que le tenga asco a la sangre. O imagínate a un actor que no esté de acuerdo con ser el centro de las atenciones. Pues asimismo, hay muchos emprendedores. Tienen tantos conflictos morales que, aunque eligieron la vida de emprendedor, aunque eligieron el camino del empresario, piensan y se comportan como empleados. Para que puedas ganar mucho dinero con tu negocio, debes tener una muy buena relación psicológica con el dinero. Si consideras que el dinero es algo sucio, más te vale dedicarte a una ONG. Para ganar mucho dinero con tu negocio, debes ser un excelente negociador y un excelente vendedor. Si consideras que negociar es trabajo de manipuladores y que vender es una actividad deplorable, mejor dédicate a ser bibliotecario. Para ganar mucho dinero con tu negocio, tienes que ponerle un precio a cada solución de los problemas de la gente. Si consideras que cobrar por ayudar a alguien a solucionar sus problemas es un acto oportunista, mejor dedícate a ser maestro o maestra de primaria. Si quieres que todo tu esfuerzo y sacrificio sea recompensado a lo grande, déjate de esos conflictos morales. Conviértete en un experto en finanzas, en un vendedor infalible, en un negociador sumamente agudo, y cobra lo que te mereces por mejorarle la vida a las demás personas con aquello que haces en tu negocio. Decidiste ser emprendedor porque encuentras soluciones ante muchos problemas, así que utiliza ese talento para mejorar tu vida y la de los tuyos. Y desde luego, disfruta de la recompensa, disfruta de todos los beneficios de tu esfuerzo. Aprovecha y visita aquellos lugares que la gran mayoría jamás podrán visitar, de vivir en una casa como la que pocos podrán pagar y de tener un estilo de vida y calidad de vida sumamente próspera y abundante. Haz que tu mentalidad y tu manera de ver las cosas estén en sintonía con lo que quieres conseguir. Te ha hablado Alex Kay y puedes encontrarme en las redes sociales como Alex Kay, K-E y Latina. Un saludo.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Comienza Eventos, Networking y Más, con Ángel Calvo Mañas.
Bueno, continuamos en Cultura Emprende y antes de dar paso al siguiente invitado, quería recordar a los oyentes que tienen a su disposición la versión digital de la revista Eventos y Networking, con información de interés para profesionales y empresarios, que la pueden conseguir gratuitamente, descargarla en todos los perfiles de Eventos y Networking y directamente en la web eventosynetworking.es. Pues bien, dicho esto, hoy vamos a tratar el tema de las relaciones institucionales de la comunicación con los organismos públicos. Para hablar de todo ello, hoy contaremos con un especialista en relaciones institucionales que no es otro que Borja de la Torre Marín y que creo que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Borja. Bueno, pues parece que todavía Borja no está. Víctor, tú como asociación tendrás que lidiar bastante, ¿no?, con administraciones públicas, etcétera, ¿no?
Sí, y más hoy en día, fíjate, ¿no? Al final es importante también que la institución esté cerca del sector empresarial, ayuntamientos, comunidades. Es muy importante que no pierdan la perspectiva de que efectivamente de lo que se está moviendo, ¿no?, en el mercado empresarial.
Creo que hemos recuperado a Borja. Borja, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muy bien. Está un poco preocupado esto de las nuevas tecnologías, a veces todavía hay que afinar un poco, pero bueno. Tenemos a
Bueno, yo
a
creo
Borja.
Que hemos avanzado bastante, ¿no?, con la digitalización de estos sí, meses, o sea que malo sería.
Sí. A la fuerza, iba a decir, a la fuerza, porque la fuerza. Vamos, no ha habido otro remedio. Oye, Borja, antes de entrar en materia, hablar de relaciones institucionales, cuéntanos un poco quién es Borja de la Torre.
Sí, bueno, pues mira, Borja de la Torre es un profesional de las relaciones internacionales. Yo llevo ya más de 12 años en este entorno y he tenido la suerte de trabajar tanto en el entorno público como en el privado. En lo público, pues tanto desde el área ministerial como desde organismo internacional, y por otro lado, pues ya en lo privado, tanto en el tercer sector, en el ámbito de las fundaciones, como actualmente en la gran empresa, en el sector asegurador, ¿no? O sea que, bueno, pues eso es un poco la trayectoria que he tenido. Luego, pues también he tenido la oportunidad de vivir muchos años fuera de España, unos cuantos en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues todo eso me ha dado me ha abierto un poco los ojos en general, me ha permitido vivir unas experiencias también muy enriquecedoras que hoy en día son muy útiles y de las que tiro para seguir creciendo en mi trabajo, ¿no? O sea, yo digo que yo soy un ignorante y que con el paso de los días, pues intento ser un poquito menos ignorante, ¿no? O sea que, bueno, pues así voy construyendo la trayectoria.
Así vamos todos. Oye, Borja, ¿las relaciones institucionales son solo para las grandes empresas?
Bueno, yo te diría que no. Lo que varía probablemente es la forma en la que se ejercen, ¿no? Desde las grandes empresas y desde la pequeña y la mediana empresa. Al fin y al cabo, las relaciones institucionales son bastante amplias, ¿no? Abarcan tanto desde temas regulatorios, de los public affairs, los asuntos públicos, a temas vinculados a la comunicación, a los eventos, en fin. Es un entorno muy amplio y, por lo tanto, si partimos de la base de que en el fondo pues son correas de transmisión, ¿no? Para articular las relaciones entre lo público y lo privado, pues al final la respuesta a eso es que lo que varía es la forma en la que se ejercen esas relaciones institucionales. En este sentido, pues las grandes empresas obviamente lo traen de serie, pues por volumen de negocio, por la cantidad de trabajadores, por la facturación que tienen, la fuerza sectorial que pueden tener, ¿no? Y por lo tanto, pues ya de por sí se establece una relación natural entre lo privado y lo público. Sin embargo, cuando vamos a la PYME, pues por definición es más pequeña, una estructura más modesta y, bueno, pues no sé, por ejemplo, si hablamos pues de un establecimiento de hostelería, a lo mejor pues tiene 2, 3, 4, 5 trabajadores, pues por sí mismo, cuando tiene una inquietud o necesita establecer esa línea de comunicación con lo público, pues no puede llegar y decir, oiga, que quiero hablar con el ministro, ¿no? Pero, sin embargo, en el sector de la hostelería, pues es que tienen más de 300.000 establecimientos y que representan más de 1.700.000 trabajadores, con lo cual digamos que la unión hace la fuerza y, por lo tanto, la forma de ejercerla no le viene de serie, pero sí se pueden agrupar para lograr ese interés común, ¿no? Con lo cual, bueno, o lograr establecer esa línea de comunicación entre lo público y lo privado. O sea que, como te decía, no son solo para grandes empresas, pero lo que cambia es la forma de ejercerlas.
Ajá, de acuerdo. Oye, las relaciones institucionales son una manera de lobismo, ¿no? Dado que intentan ampliar los nexos de las empresas con los organismos institucionales. Te voy a hacer la pregunta, pero se acerca la contestación. ¿Por qué en España están tan mal vistos los lobbies?
Bueno, yo, en mi opinión, yo no lo veo así, ¿no? Yo creo que no creo que lo esté tanto, realmente. Yo veo la figura del lobista y del lobby, en cuanto se menciona lobby, ¿no? Pues ya te viene a la cabeza las típicas películas americanas de, ¿no? que pintaban al lobista como un personaje sombrío, sin escrúpulos, que bueno, que al final buscaba defender los intereses de las corporaciones, ¿no? De una manera oscura, dudosa legalidad, como queriendo influir en el presidente del país de turno, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo creo que esa imagen hoy en día no es completamente distinta. En el propio Estados Unidos, ¿no? Tal vez la gran cuna del lobismo, pues es una figura muy normalizada, se entiende perfectamente, es una figura transparente o bastante transparente en el tipo de trabajo, me refiero a que se empeña, no necesita ocultarse. Y en el caso español, pues tenemos la suerte de contar con una asociación fantástica, que es la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, que desde el 2008 pues viene trabajando también para lograr una mayor transparencia de la profesión, viene trabajando para intentar lograr establecer un registro de lobistas, y por lo tanto, bueno, sobre todo porque lejos de ocultar la profesión, lo que interesa también es traer al debate público ese diálogo, ¿no?, entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, es un poco está estigmatizado, yo verá más consecuencia de la ficción y de cosas del pasado que no en la actualidad.
Sí, no, un poco, ¿no?, de las películas, de asociarlo con prácticas como el soborno, el tráfico de influencias,
exacto,
¿no? Un poco eso. Yo no sé si nuestros oyentes saben que la palabra lobby viene de cuando los parlamentarios de la Cámara de los Comunes en Reino Unido se reunían con los grupos activos de la sociedad antes de ingresar en los salones o en las sesiones que hacían en el Palacio de Westminster. Y de ahí, como era en el vestíbulo, era en el lobby, surge la palabra lobby. Oye, Borja, ¿son necesarios los lobbies? ¿Qué aportan a la sociedad?
Bueno, yo creo que, como te decía al principio, son correas de transmisión, ¿no? Son una especie de termómetro sectorial y que conocen bien las necesidades de los sectores en los que trabajan o para los que trabajan, ¿no? En este sentido, lo que quiero decir es que van muy por delante en muchos casos, en mayores casos, del regulador, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en entornos digitales que tienden a ir muy por delante de la propia regulación, pues ya sea de e-commerce, de negocios de economía colaborativa, los Globos, Cabify, Airbnb de turno y demás, pues son entornos que requieren, son modernos y por lo tanto requieren también de una regulación, una normativa que vaya y de un diálogo dinámico entre lo público y lo privado que vaya permitiendo también dentro de un orden, lógicamente, pues ordenar esa presencia en la sociedad, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que al final el lobista o más que el lobista, las relaciones institucionales en sentido amplio ayudan al regulador a adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, y en ese sentido yo creo que lo que están prestando es un verdadero servicio a la sociedad, ¿no? Por eso al final ese lobby como forma de establecer una comunicación, un canal de comunicación entre lo público y lo privado, insisto, siempre desde la transparencia, sin necesidad de ocultar nada, creo que es necesario y ahí está la aportación, ¿no? Que hace la sociedad.
Sí, porque efectivamente lo que decías es un canal de comunicación que digamos que pone a las instituciones en contacto directo con el consumidor, con el público, ¿no? Con los problemas reales, digamos.
Así es.
Borja, ¿y cómo puede una empresa crear una estrategia de comunicación en la que incluya las relaciones institucionales?
Bueno, yo creo, retomando un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De que un poco pues la unión hace la fuerza, te diría que hay agencias que se dedican especialmente a este tipo de profesión y por lo tanto que se dedican a ello, a establecer atender esos puentes de comunicación y por eso pues a lo mejor incluso las grandes empresas, aunque tengan su línea de comunicación directa, pues también tiran de las agencias. A veces también, oye, pues las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a esas agencias. No solo se articulan a través de agencias, lógicamente, también se pueden unir varias empresas de un mismo sector, de un mismo entorno o con unos intereses comunes para hacer esa fuerza de la que hablaba al principio y poder tender esa comunicación con el entorno de lo público, ¿no? En ese sentido, sí que se verifica en los últimos tiempos una cierta tendencia a que las relaciones institucionales se integren dentro de algo más grande o de un entorno más grande, como son las áreas de comunicación, combinadas con otros entornos como el del uso de las redes sociales, la reorientación y aplicación del marketing a esos propósitos, incluso el entorno de los eventos y el protocolo, ¿no? Con lo cual, eso permite establecer una línea de trabajo más integrada, más consistente y, por lo tanto, que unida a la de otros empresarios, otros negocios, otros sectores, pues puedan actuar de manera mucho más directa y con más fuerza, ¿no? Por eso, bueno, esa tendencia también es muy muy interesante. O sea, que te diría que, en ese sentido, pues es tal vez la forma en la que se viene trabajando en los últimos tiempos.
Ajá. Borja, nos quedan 2-3 minutos. Me ha parecido una cosa, según ibas hablando, estaba yo pensando, y has hablado de comunicación, has hablado de eventos, es una buena forma al final organizar un evento, porque incluso pues podría participar alguien de un organismo, de una institución en ese evento y podrías empezar esa relación, digamos, un poco con la institución. ¿Cuánto de importantes son los eventos en las empresas, en la estrategia de comunicación, y qué futuro le ves a los eventos ahora después del COVID-19?
Mira, la razón de ser de un evento siempre es la comunicación, es transmitir un mensaje, ¿no? Hacerlo a un público objetivo y bueno, pues eso va evolucionando y al fin y al cabo, cada vez se va sofisticando más. Ahora se habla de buscar experiencias, ¿no? Trasladar experiencias a tus públicos objetivos, etcétera, etcétera. Pero al final el evento, la razón de ser es la necesidad de transmitir un mensaje, ¿no? Por eso el evento como tal no deja de existir porque haya una pandemia o por otros problemas, ¿no? Lo que sí hay es la necesidad de adaptarse a cada momento. Y en ese sentido, ahora que estamos, que hemos pasado por la pandemia, que el mundo de los eventos se ha visto muy resentido, ¿no? Porque, bueno, pues de repente se han dejado de hacer eventos, la gente no puede salir de casa, no puede ir a ningún sitio. Bueno, pues eso, lógicamente, afecta a este sector, como a muchos otros. Lo que ha llevado es a que se reinvente el sector y se haya planteado o se haya abierto una nueva línea, que es la de los eventos híbridos, ¿no? Se han acelerado, igual que se han acelerado con el COVID, pues una serie de tendencias como el teletrabajo, la digitalización, pues los eventos híbridos también lo han hecho, ¿no? De tal manera que bueno, pues se tiende ahora a ciertos eventos donde hay una presencia física de gente muy contada, pues a lo mejor los principales intervinientes, cuatro o cinco personalidades invitadas así especiales, pero luego en los públicos lo pueden seguir online, desde casa, desde la oficina, desde un ordenador, desde donde sea, ¿no? Esto es cierto que te permite llegar a mucha más gente, porque a lo mejor pues en un auditorio donde cabían 250 personas, ahora estás emitiendo un evento online para en el que se unitan 1.500, con lo cual pues tu forma de llegar es más fuerte. También es verdad que se pierde un poco el momento networking, ¿no? De relacionarte con la gente físicamente, uh-huh. Que yo creo que las pantallas a día de hoy eso no lo van a conseguir cambiar nunca, ¿no? En cualquier caso, hasta que salga una vacuna y podamos normalizar la vuelta a ese mundo que conocíamos un poco más normal de los eventos, yo creo, bueno, pues que igual que con los atentados terroristas del 11 de septiembre, pues cambiaron muchos protocolos de seguridad, pero no hemos dejado de volar, pues con los eventos ocurrirá lo mismo. Se introducirán nuevos protocolos sanitarios, pero no dejaremos de asistir a eventos y demás cuando ya volvamos a una cierta normalidad. Mientras tanto, como te digo, yo creo que va a coger fuerza los eventos híbridos.
Genial, Borja. Oye, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Dónde localizarte?
Bueno, yo estoy sobre todo en las redes sociales, intento aportar mi granito de arena de valor, o sea que, bueno, pues ahí tranquilamente pues me puedes localizar por mi nombre y ahí estaré.
Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer poder contar contigo hoy en el programa. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias Ángel y todo el equipo. Un abrazo, gracias.
Alejandra, ¿nos recuerdas Hola. Tu próximo evento virtual?
Mañana, miércoles, a las 7, por Instagram Live de Urban Lab Madrid para hablar de marketing a través de vídeos.
Pues genial, anotado queda. Nos vamos, recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que mañana tendréis el podcast en el canal de iVoox, en iTunes y en Spotify, Cultura Emprende Radio. Hoy nos queremos despedir con una frase de Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, que dice así: los empresarios y sus pequeñas empresas son responsables de casi todo el crecimiento económico del país. En otras palabras, cada autónomo o microempresario deben ser tenidos en cuenta. Sus aportaciones, por pequeñas que sean, siempre sumarán en beneficio de todo. Os deseamos una buena semana.
Buena semana para
buena
todos.
Buena semana.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.